que
yo soy consciente de que las redes, particularmente YouTube, fue lo que de alguna manera desencadenó las invitaciones a Latinoamérica.
Mm.
Dios estaba detrás del plan, porque cuando yo tengo ahora 36 años, como bien has revelado.
Amén.
Cuando yo tenía 17 años y ni siquiera tenía Facebook, no existía Facebook en aquella época, ni YouTube, ni Twitter, Dios me dio palabra profética a través de hombres de Dios que me decían: eres joven, todavía tienes que madurar, pero un día Dios te va a abrir las puertas a las naciones. No eran estas profecías típicas de voy a decirte algo bonito y te voy a decir que vas a ir a las naciones, más que nada porque te gusta viajar y que quieres ver mundo. No, realmente eran hombres de Dios que hablaban a mi corazón. Yo podía saber que era el Espíritu Santo quien estaba hablando a través de ellos y me decían: Dios te va a llevar a las naciones porque quiere usarte como un canal para decirle algo al mundo hispano y a la iglesia hispana. Yo con 16 años, al escuchar eso, me ponía a temblar de miedo porque ni estaba preparado, ni lo había pedido, ni lo quería.
Entiendo.
Pero realmente era un llamado divino. Y tuvieron que pasar más de 10 años hasta que yo realicé un viaje para predicar fuera de España. Y que fue más o menos cuando yo tenía 28 años. Pasaron como, sí, de 10 a 12 años.
Wow.
Desde que escuché esa profecía hasta que se cumplió. Y Dios...
¡Qué fuerte! No conocía esa historia.
Sí, quiso usar la llave de las redes para desencadenar el cumplimiento de esa profecía, ¿no? Pero podía haber usado cualquier otra cosa. Pero soy consciente de que se dieron esos factores.
Es que ese valor también de perseverar, ¿no? Y de que Dios te haya marcado algo y que quizás no veías el cumplimiento de esa promesa y mantenerte, creo que es un gran valor y algo que cualquier persona que nos esté escuchando tiene que abrazar, esta cuestión de la constancia. Pero no me quiero ir porque, bueno, una vez con... yo hago una tarea siempre, los que me escuchan el podcast deben estar cansados de escuchar esta frase, que hago una investigación. Ajá. Y escucho entrevistas en plan que respondieron antes, ¿no? No me quiero ir por las ramas, entonces mi pregunta va por este lado. Cuando vos empezaste, también contaste en ese momento que tu ofrenda eran un café, digamos, y yo creo que cuando cruzás el Atlántico y ves que las ofrendas son diferentes y que hay una especie de elite o de farándula cristiana, que a mí me ha tocado verla por momentos y que no me ha gustado, y lo digo por mí, no me ha gustado estar en esos lugares, ¿qué sensación te ocurrió, digamos, primero como ese choque y luego... ¿Cómo lo vivís ahora, digamos? ¿Cómo ves esa corriente o ese sector hoy?
Mira, yo tuve, David, la suerte que muchos hoy no tienen, de ser llamado por Dios a ser predicador cuando no existía el glamour que te da las redes sociales por ser un comunicador.
Entiendo.
Entonces, yo fui entrenado y fui... quebrantado en mi corazón por Dios aquí en España para ser predicador sin los beneficios que hoy en día uno asocia con ser predicador, que es fama, dinero, poder,
estatus.
Es decir, yo fui llamado a ser predicador cuando tenía 17, 18 años. No existían las redes sociales y ser predicador no era un asunto glamuroso. Cuando me invitaban a predicar a pequeños grupos aquí en España, literalmente, y no lo digo como con tristeza, lo digo casi casi como orgullo.
Con nostalgia,
con,
¿no?
Con nostalgia, porque fue mi formación, fue mi escuela. Yo tenía que pagar mi gasolina o mi billete de autobús para ir al lugar a predicar. Y la ofrenda, generalmente, como tú has dicho antes, era que te invitaban a comer, te daban un café o te regalaban un libro. Porque lo que me decían a mí es: Itiel, tienes que entender que ser predicador es tu honor, y que nosotros te dejemos el púlpito es la manera en la cual Dios te está pagando. Que te estamos prestando algo que para nosotros es sagrado.
Creo lo mismo, ¿eh?
Los oídos de la congregación. Entonces, claro, yo crecí y fui pulido como predicador en ese contexto. O sea, mi corazón no anhelaba ser predicador porque me iba a dar mucho dinero, o porque me iba a dar mucha fama, o porque me iba a dar mucho poder, o porque me iba a dar mucho estatus. Porque para mí ser predicador en España no estaba asociado a nada de eso.
Entiendo. Es como que el nacimiento fue muy puro de esa intención.
Y es lo que no tienen los muchachos y muchachas hoy. Porque ellos ya han visto a través de las redes sociales el glamour de una iglesia que es grande y tiene estrellas del rock cristiano. Y no me estoy refiriendo a cantantes, sino a estrellas
de rock. Rockstar.
Rockstar, sí. Celebridades. Y es bien peligroso para el corazón esto. Por eso yo le dije a Alex que si yo estuviese en Latinoamérica y yo fuese alguien nacido en Latinoamérica, moviéndome en esos contextos de mega iglesias y donde se mueve mucho de todo, eso pondría mi corazón en riesgo, porque cuanto mayor es la tentación, más atraído es tu corazón hacia esa tentación. Lo bueno es que yo vivo en España todavía. Lo bueno es que yo sigo estando en España y manteniéndome en un ambiente donde ser predicador es todavía un asunto pionero. La iglesia es misional. Y cuando yo voy a Latinoamérica, ya lo hago con un corazón que está comprometido con los principios que he aprendido aquí en España. Y sí, la iglesia en Latinoamérica es generosa. La gente en Latinoamérica te admira y ve al predicador sobre el escenario y se fascina un poco. Y el predicador puede decir, venga, todos a la de tres salten. Y la gente salta. No me entiendas mal, pero es que realmente, existe eso.
Es otra forma.
Pero al ir yo con un corazón entrenado por Dios en el desierto, en el desierto de Europa, en el desierto de España, puedo ir ahí delante de las grandes multitudes y mantenerme alineado con lo que Dios me pide y no dejarme fascinar. Ahora, digo esto con temor y temblor porque, como vuelvo a decir, todos los predicadores y todos los gente de influencia siempre va a estar tentado por el poder.
Sí, sí, es una revisión continua.
Por la fama.
Sí, sí.
Por el sexo.
Por el dinero.
Por el dinero. ¿Es así?
Sí, sí. Creo que son cuestiones que también son transversales. O sea, todas las personas tienen esas tentaciones, pero la exposición te da una cercanía o una facilidad mucho más sencilla. Y hay que cuidar el corazón y luchar contra eso. Pero...
Y te voy a decir una cosa más, David, porque este es un temazo. Muchas veces el cristiano de a pie juzga a aquellas personas que están en posiciones de influencia, ¿no? Por ejemplo... Yo qué sé, de repente X persona famosa manifiesta que es cristiano y muchos la admiran, es cristiano, pero hace cosas que no son muy cristianas, ¿no? De repente, y entonces todos los cristianos que antes le admiraban ahora
lo crucifican,
le echan hate y lo critican. Mira, realmente personas que están en posiciones de influencia tienen que lidiar con tentaciones de niveles tan grandes que no se las desearía pasar a nadie que se encuentra, por decirlo así, en el mundo de a pie, ¿no? Es decir, la gente que está allá arriba en esas posiciones de influencia manejan tentaciones de alto nivel. De alto nivel.
Sí, sí, sí.
En cuanto
al
sexo, en cuanto al dinero, en cuanto a la fama, en cuanto al estatus. Y claro, es fácil, tú desde tu casita...
Sí, sí, no empatizar y...
Y no empatizar y decir, no... Es que fíjate cómo vive, pero bueno, y si tú fueses enfrentado a una tentación de ese nivel, ¿cuál sería tu respuesta? Porque quizá es fácil desde tu casita, ¿no? Con tu
trabajo. Sí, es fácil. No, jamás aceptaría droga en un ambiente donde nadie te ha ofrecido, quizás, ¿no?
Ah, claro, a eso me refiero. Entonces, yo me cuido mucho de juzgar a las personas a través de las redes sociales porque hay que ponerse en sus zapatos para saber con qué cosas están siendo tentados y a qué cosas tienen que decir que no.
Va. Vale, sí, sí, lo súper entiendo y comparto de vuelta. Creo que conectamos mucho en varios puntos y bueno, por eso nos llevamos bien, ¿no? pensamos parecido, pero mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que era que la nueva generación de predicadores ya ha sido atraída, ¿no? Por ese glamour y no sé si notas lo mismo, pero en la última cuarentena hubo un boom. Sobre todo de TikTokers, aunque también de YouTubers y de Instagramers, sobre todo adolescentes cristianos, que algunos, es como decís, no me atrevo a juzgar nada, pero a veces que hacen cosas que vos decís como, esto es raro, ¿no? Como, che, ¿qué onda esto? O sea, este baile, esta forma. Y quizás es una cuestión de que me estoy poniendo viejo, tengo 26 y ya estoy llegando a los 30, y hay cosas que me separan de los adolescentes que antes no, y quizás las veo de lejos. Pero ¿qué consejo práctico sería, podrías darles en plan tamizar el corazón, ¿no? O sea, ¿cómo separar? Ok, esto lo estoy haciendo porque vi el glamour, porque quiero los likes, quiero los seguidores, porque quiero la fama, el reconocimiento, viajar por todo el continente predicando, o lo hago porque Dios me llamó. O sea, ¿cómo sería una manera práctica?
En cierto modo, creo que has dado la respuesta a tu pregunta. Todo es un asunto del corazón. Yo lo que les diría a todos estos jóvenes que quieren ser personas de influencia, ya sea siendo líderes, comunicadores, cantantes, y que dicen que lo quieren hacer en el nombre de Jesús, les diría que es más importante el fondo que la forma.
Clave,
¿vale?
Clave.
Y hoy, gracias a las redes sociales, es fácil imitar la forma, pero no tener la autoridad que te da el fondo.
Me encanta.
Es decir, es fácil hoy ver por YouTube digamos a uno de los grandes predicadores hispanos. Vamos a decir Dante Gebel, argentino, predicador.
Lo vamos a tener pronto en el podcast.
Pronto lo vamos a tener. Dante, si nos estás viendo, te queremos. Es fácil agarrar y imitar sus frases, imitar su apariencia, imitar sus movimientos.
Sus chistes, todo.
Imitar sus chistes, es decir, imitar su forma. Pero la cuestión es, para que Dante haga lo que hace, ha tenido que vivir un proceso de formación. Es decir, tiene un fondo. Dios ha trabajado con él durante años para darle un fondo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que muchos jóvenes quieren? Quieren recibir la corona de su llamado antes de que Dios tenga el tiempo suficiente para preparar su corazón para que pueda sostener el peso de responsabilidad que implica llevar esa corona. Y Dios...
Qué fuerte lo que estás diciendo, man.
Es que Dios está más interesado en el proceso que en la meta. Nosotros queremos llegar a la meta saltándonos el proceso. Y Dios no quiere llevarte a un lugar donde tu carácter no te pueda sostener. Y claro, a veces ves a estos muchachos que hablan de una manera y que hablan de cosas que uno no puede hablar cuando tiene 22 años, 23 años. Porque para hablar de eso igual necesitas tener 40 o 50 y haber sufrido, haber sido quebrantado, haber tenido experiencias de dolor, haber fracasado y haberte levantado. Pero claro, como son imitadores de forma, pero sin fondo, aparentan ser algo que realmente no son. Y al final eso es ser un impostor. Entonces yo lo que creo es que hay que ser honesto con cada época. Si tú estás en una época con 18, 19, 20, 21 años, sé un comunicador correspondiente a tu edad, a tu experiencia y a tus vivencias. Obviamente tienes que aprender de otros e imitarlos a cierto nivel, porque así aprendemos, pero no te obsesiones por aparentar la forma, sino ora a Dios y diles, dame el fondo, méteme en el proceso necesario, dame el corazón que requiero, forma mi carácter para que pueda sostener el peso de responsabilidad del llamado. ¿Me estoy explicando, David?
No, está siendo súper claro y, una vez más, coincido mucho. Y le agrego un punto más. Considero que el proceso viene. O sea, es prácticamente imposible que de la noche a la mañana Dios te dé un lugar de esa visibilidad y de esa responsabilidad que quizás tiene la persona a la que estás de alguna manera imitando o quien es tu referente. Y yo creo que ahí en Argentina decimos, ahí es donde se ven los pingos, ¿no? Ahí es donde se ven los jugadores, porque cuando el proceso viene y abandonás, entonces en realidad no es que estás disfrutando el camino, porque Jesús también es el camino. Eso es algo que me ha quedado siempre grabado. Jesús es el final, ¿no? Es la vida, es la meta, es la verdad, pero también es el camino, es ese viaje. Entonces, cuando estás transitando ese camino y abandonás, es porque solo estabas interesado en ese final, en ese resultado, en esa corona, y no en el proceso, en disfrutarlo. Y yo no sé si le sirve a alguien, pero No creo estar portando ninguna corona en este momento, pero mi canal de YouTube ha crecido mucho y yo recuerdo estar un año subiendo videos y que no me vea nadie y ser feliz. O sea, y supongo que a vos te habrá pasado lo mismo en predicándole a 5, 10
Claro.
personas en esos años. O sea, porque no hay nada mejor que estar haciendo lo que Dios te pidió y no hay nada peor que tener éxito en un lugar donde Dios no te llamó tampoco.
Sí, así es. Yo estuve predicando durante 10 años en España, en audiencias pequeñas, en audiencias difíciles, pasando por experiencias desagradables, cometiendo errores en el proceso, teniendo que aprender a pedir perdón. Durante 10 años Dios me formó en lo invisible y después, cuando Él consideró que ya podía salir a la luz, me sacó y me expuso a nivel, voy a decir, más visible, ¿no? Más evidente.
Entiendo.
Pero la gente que dice, oye, Itiel, tú es que apareciste de la noche a la mañana. ¿Qué? ¿Cuál fue la clave?
Sí,
No,
sí,
no, no,
sí,
no.
sí, sí.
Yo estaba en la sombra siendo formado por Dios.
Y no fue una
Y aquí en
noche.
España, tú le puedes preguntar a mucha gente y dice, ay, Itiel, ay, yo le conozco de aquella época. Tenías que verlo. Qué imprudente era. O es que la verdad es que cometió este error. O fíjate cómo nos. Te van a contar anécdotas mías que forman parte de los procesos que yo viví y los viví mientras nadie me estaba viendo o muy poca gente me estaba viendo, no estaba expuesto en público, ¿no? Y yo agradezco a Dios por esto. Creo que el haberme formado en lo invisible y después haberme sacado a la luz para ser una voz me ha favorecido. Aún hoy sigo cometiendo errores, pero yo me imagino hoy en día comenzar y hacerlo delante de una cámara y que de repente un vídeo mío se haga viral y que me convierta en una voz que la gente está escuchando, pero sin tener la formación y el carácter adecuado y cometiendo errores de principiante, me imagino hacerlo en ese contexto siendo público y creo que puede ser destructor.
Totalmente.
Por eso Dios a veces te contiene. Te contiene porque no quiere ponerte en una posición donde seas destruido por la influencia. ¡Ah, Dios, es que dame influencia! Y a veces Dios dice, no te la puedo dar todavía. No, pero dámela, dámela. Y a veces lo peor que Dios puede hacer es concedernos el deseo.
Claro.
Porque no, si nos lo concede, nos está poniendo en una posición muy peligrosa porque nos puede destruir. Porque no estamos listos para asumir lo que implica estar en esa posición. No, no sé si estoy siendo lo suficientemente claro.
Súper, súper claro y creo que más de uno que está escuchando se está sintiendo, hay una palabra que me gusta usar, interpelado, ¿no? Como que está sintiendo adentro suyo como que le estás poniendo palabras a cuestiones que ya están adentro y que están condensando ahora.
Yo les diría, mira, de los 0 a los 10 años que aprendan a comer y a hablar, ¿vale? De los 10 a los 20 años que estudien y que aprendan a ser estudiantes. De los 20 a los 30, si ya sienten un llamado a ser comunicadores, influencers, líderes, que se dediquen a trabajar en sus iglesias locales, en sus grupos pequeños, en las áreas de influencia pequeñas. De los 20 a los 30 años, que experimenten ahí, en ese ambiente seguro,
Comparto.
para que después, a los 30 años, después de la formación necesaria, quizá, ¡pum!, explotes
Sí,
y te
sí.
conviertas en una voz de autoridad que la gente quiera escuchar. Obviamente no estoy poniendo edades como
Sí,
norma,
como
pero
reglas bíblicas, pero
estoy hablando de que no hay que
procesos.
ir rápido, hay que
Comprendo.
vivir el proceso. Es mejor, es más saludable. Y finalmente eso te va a diferenciar de ser un fuego artificial o ser una antorcha.
Wow.
El fuego artificial
Qué poeta que sos, me encantas, men.
ilumina de repente por 30 segundos y luego ¡pum!, explota y desaparece para siempre. Es fascinante esos 30 segundos, pero después explota y desaparece. Es un cartucho quemado. Sin embargo, la antorcha se prende y quizá no es tan fascinante, tan increíble, pero perdura en el tiempo ilumina y se convierte en una herramienta útil para iluminar el camino a los demás. Yo quiero ser una antorcha, no quiero ser un fuego artificial.
Me parece increíble la de la galera, como decimos en argentino, o sea, de la nada, el ejemplo que te sacaste, o sea, es muy bueno. Yo no sé si esto te sale natural o si es que tenés un diccionario de cosas, porque es como que quedo flipándome, o sea, quedo como alucinando.